Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. En la edición del 31 de marzo pasado, conversamos sobre el royalty minero y la minería privada. Introdujimos el tema remontándonos al 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional, por unanimidad, aprobó la reforma constitucional que nacionalizó a las empresas de la gran minería del cobre. El proceso no terminó ahí. Indicamos que, por no recibir indemnizaciones de ninguna especie, dos empresas estadounidenses, la Kennecott, que explotaba el Teniente, y la Anaconda, que explotaba Chuquicamata, iniciaron acciones judiciales en el exterior, embargando embarques de Codelco y bienes de otras empresas del Estado de Chile, y que ello había sido solucionado progresivamente y por los abogados y abogadas chilenas. Estudiando más sobre este apasionante tema, nos encontramos con varias sorpresas. Primero, que durante el gobierno de Salvador Allende, según el libro La Batalla del Cobre, en el Consejo de Defensa del Estado se formó un equipo de negociación conformado por Eduardo Noboa, que también era autor de ese libro, por Guillermo Pampín, Eugenio Valenzuela Somarriba, Juan Frontaura, Eustaquio Martínez y Ricardo Rivadeneira. Hoy, otro artículo de Pascal Bonfoy sostiene que nuestra entrevistada también participó en esa comisión. Los juicios no se solucionaron. En diciembre de 1973, la Junta de Gobierno, consciente de la importancia de solucionar los conflictos mineros, sobre todo con empresas internacionales, encomendó a don Julio Filippi abocarse al estudio y a las negociaciones con las empresas acreedoras. Y en esa fecha es donde aparece visiblemente nuestra entrevistada. Para conocer cómo habían ocurrido los hechos desde la chilenización a la nacionalización del cobre, la señora Laura Noboa, abogada de la Corporación del Cobre, presentó un acabado informe de toda la situación jurídica del problema. Don Julio leyó el texto e incorporó a doña Laura en la comisión negociadora, donde ella tuvo una activa y decisiva participación. A la postre, esa negociación terminaría con todos y cada uno de los juicios y conflictos. Respecto de cada empresa minera y de las transacciones efectuadas, la Junta de Gobierno, respetando la reforma constitucional de la nacionalización, dictó cuatro decretos leyes, incorporando sendos artículos transitorios al texto de la Constitución de 1925. En esos decretos leyes aceptó y confirmó los acuerdos adoptados. Con eso terminó el conflicto minero y se inicia la historia jurídica pública de doña Laura Noboa Vázquez. Espero haber hecho un muy buen resumen de lo que ocurrió en esos hechos, en esos años. Para conversar sobre su vida y trayectoria nos acompaña hoy doña Laura Noboa Vázquez, abogada por la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Derecho por la Universidad de Nueva York, gran, sencilla y sabia abogada especialista del derecho minero, renombrada jurista que ha pasado a la historia visible por ser una de las integrantes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión RETIG, y a quien muchos tanto le debemos. Muy buenas tardes, señora Laura.
Buenas tardes, aquí saludo.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos la canción María, de la obra West Side Story, en la versión de José Carreras, con la dirección de Leonard Bernstein.
The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same.
Jess kissed the girl named Maria, and suddenly it found how wonderful a song can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, never stop saying, Maria, 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 Maria,
Estamos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con doña Laura Novoa. Señora Laura, usted no proviene de una familia de abogados. ¿Usted nos puede contar por qué estudió Derecho?
Con mucho gusto. Estudié Derecho impulsada por mi papá. Mi papá era carabinero, general de carabineros, cuando yo tenía 17 años y tenía que elegir qué estudiar. Y yo siempre le había escuchado a él que le habría gustado ser abogado y que no había podido estudiar leyes. Afortunadamente, yo vivía en Viña del Mar en esos días y en Valparaíso existía una escuela de derecho y era prácticamente la única que yo podía estudiar, así que me dirigí a esa escuela, entré y en 5 minutos quedé registrada como estudiante. Así partí con esa inspiración, digamos. Las clases me empezaron a gustar desde el día primero. Derecho constitucional, sobre todo, introducción al estudio del derecho, etc. Y me fue muy bien.
Su padre, como usted nos señaló, fue carabinero. Sabemos que también fue instructor de los primeros carabineros en 1927. También sí. tuvo bastante participación sí. en el norte. Para el plebiscito, creo que entre Chile y Perú, por Tacna y Arica.
Bueno, el plebiscito que no se hizo, porque ese plebiscito se frustró y a él le habría tocado participar en él y fue premunido de caballos y de medios de fuerza para asistir al plebiscito, pero hubo movidas políticas que hicieron que el plebiscito no se tuviera efecto, así que no hubo oportunidad para él de proceder a actuar en el plebiscito.
Fuera de la sugerencia o de la idea de que su papá quería ser abogado, ¿qué influencia tuvo él en su vocación y en toda su vida?
Fue muy importante la presencia de mi padre durante todos mis estudios, porque era una persona muy apegada a los principios, y por lo tanto era muy estricto en ese sentido. Y en su formación, a nosotros, sus hijos, nos formó con un profundo sentido de la responsabilidad y del respeto a la verdad y a la sinceridad. En fin, todos los valores más valiosos que se pueden dar en una familia común en nuestro país. Y así yo me formé en esa escuela.
Usted ha sido protagonista, ha sido y es protagonista, activa en derecho de minería y de la actividad minera en general. ¿Qué opinión nos puede dar sobre la idea de cobrar un royalty minero a las empresas privadas?
Bueno, yo creo que es factible cobrar un royalty. Y esto se ha hecho en el pasado y probablemente se haga en el futuro. Porque está todo basado un poco en el hecho de que las riquezas nacionales son del Estado. Entonces, frente a ese hecho, es posible conseguir un royalty. Y así se ha procedido en el pasado. Y parece que en los planes actuales también hay algunas ideas sobre el particular, pero yo no estoy en el detalle de eso.
Usted necesariamente tengo que comentar, preguntarle respecto del proceso de la gran minería del cobre, de la nacionalización y de cómo se solucionaron esos problemas. Vi una serie digamos, de antecedentes en los cuales usted inicialmente no aparecía mencionada y después prácticamente usted fue quien participó activamente en todos los procesos. ¿Nos podía contar qué es lo que pasó en aquel tiempo? ¿Qué pasaba con las abogadas mujeres y qué pasaba con su actividad en particular en el cobre?
Mira, la historia mía es la siguiente, la voy a contar desde el punto de vista más práctico. Yo me recibí de abogado, como le contaba, en Valparaíso, en la escuela, y me tuve que venir a vivir a Santiago. Y por la suerte mía, entré como abogada interna de la Chile Exploration Company, que era dueña del mineral de Chuquicamata, una de las empresas de la gran minería del cobre. Esta empresa era norteamericana y tenía toda su organización basada en la empresa que pertenecía a particulares, y de manera que yo entré a trabajar y ella, desde el punto de vista que fui la primera mujer que entró a trabajar en una empresa minera como abogada interna. Y como abogada interna en una empresa tan grande, tuve forzosamente que esforzarme en especializarme en derecho minero en toda clase de problemas, porque estas compañías de la gran minería poseían prácticamente ciudades en los lugares en que se encontraban las minas, y por lo tanto tenían que enfrentar problemas de toda clase: obtener concesiones, pagar impuestos, tener cementerios incluso. En fin, tener toda una organización completa como de una ciudad. Entonces yo me empecé a formar en todas estas materias con los problemas que me tocaba atender dentro de esta empresa. En particular, me tuve que hacer experta en el régimen especial que se le aplicaba a estas empresas, en materia de retornos, por ejemplo, en materia de impuestos, en materia dije, en toda clase de materias. Inversiones que se regían por leyes especiales. Se inventó con ellas el pay as you go de impuesto a la renta que se les aplicaba solamente a ellas. En fin, yo quedé muy compenetrada de todo el sistema que se le aplicaba a estas empresas. Y tuve la suerte ahí de recibir formación de los ejecutivos americanos que manejaban la compañía, que me dieron una escuela fabulosa de trabajo, de gran disciplina, orden, cumplimiento, seriedad. También tuve la suerte de tener un abogado jefe que me ayudó a formarme. Así que quedé con un bagaje de conocimientos de toda clase, como abogada de una empresa que no existía ningún otro caso de una mujer que tuviera un puesto parecido. Así que en ese momento fui señera. Y ahora mi trabajo en la empresa esta duró como 15 años, porque yo entré el año 54 y terminé ahí el año 70 con la chilenización, que significó que la empresa pasó a formar parte de la Sociedad de Mineras Mixtas. Esa es otra etapa que se la puedo contestar por separada, pero durante todos esos 15 años tuve la suerte de aprender inglés. Tuve la suerte de ir a una beca a Nueva York. En fin, tuve todos los beneficios que se podían obtener del privilegio de estar trabajando en una empresa de esa clase. Eso es.
¿Y qué ¿Qué pasó después cuando empezó el proceso de chilenización? ¿Usted ya dejó de trabajar con la compañía y pasó hasta empresas mixtas o trabajó en
otra? Sí, efectivamente. Yo trabajé siempre en el punto de vista de la empresa, no de los dueños de la empresa. No era abogada de los dueños de la empresa, sino era abogada de la empresa. Y como tal, cuando se formaron las sociedades mineras mixtas, fui nombrada abogada jefe de los departamentos legales de esa sociedad. Así que seguí trabajando en la empresa. Ahora, la chilenización duró muy poco, porque se hizo el año 70 y ya el 71 vino la nacionalización, que fue una etapa subsiguiente. Y entonces, al nacionalizarse las empresas de la gran minería del cobre, yo también quedé trabajando en esas empresas por mi conocimiento de la empresa, que fue útil para los nuevos dueños, que eran los del gobierno del presidente Allende. Tuve que trabajar, y con gusto, pues, también continué trabajando por la empresa, aunque en ese momento se formaron las sociedades colectivas del Estado, que reemplazaron para poder explotar las empresas nacionalizadas. Así que yo seguí trabajando en la empresa divertidamente, trabajé bajo todo el sistema, y después también trabajé como abogado de Codelco. Así que yo trabajé con todo, con la empresa extranjera, con la chilenizada, con la nacionalizada y con Codelco.
En el año 71 entonces se produce el problema de la nacionalización del cobre, y estas dos grandes compañías, la Kennecott y la Anaconda, fueron las únicas, entiendo, que no recibieron ningún tipo de indemnización.
Bueno, la nacionalización se hizo en virtud de la ley 17.450 del año 1971, dictada conforme a las normas constitucionales que regulaban cómo había que hacer una nacionalización. Pero tenían que cumplir con una resolución de las Naciones Unidas que establecía que había que establecer una indemnización. Y la reforma, la nacionalización chilena dictó normas para que se fijara una indemnización, pero la forma en que las dictó significó que las rebajas que hacían eran tan grandes al valor de las minas que la verdad es que el resultado fue negativo. Así que las empresas afectadas por la nacionalización se les rebajó utilidades excesivas por 15 años, se les rebajaron impuestos no pagados, se le rebajó, no se le consideró solamente el valor libre de sus capitales, se le rebajó los bienes que estaban en mal estado. En fin, la lista de rebajas fue tan grande que el resultado fue negativo. Por lo tanto, las empresas no se satisficieron con este resultado y trataron de capturar cobre chileno exportado que se encontraba entregándose en Estados Unidos. Y así que ahí hubo que aportar. Bueno, todo esto duró hasta que llegó el golpe militar, en que se cesa todo este sistema que había, toda esta situación tan anormal y tan extraordinaria. Y inmediatamente el gobierno militar decide hacerse cargo de estas empresas y nombra negociador para que trate de obtener un acuerdo con las empresas afectadas de indemnización. Y nombra jefe de ese equipo a don Julio Filippi, distinguido hombre público, muy respetado por todo el mundo. Así que se nombra ese equipo, y yo, que era muy, muy estudiosa, sabía mucho de lo que había en las empresas, y había hecho incluso un memorándum que relataba todo lo que había que saber, que se le entregó a los nuevos jefes del gobierno militar. Con ese papel, don Julio Filippi me invitó a formar parte de su equipo, y así fue como me uní a él, y con él, bajo su dirección, y también con el apoyo de Raúl Sáez, en algún momento final, se llegó a acuerdo con las empresas nacionalizadas. Esos acuerdos fueron por montos que todo el mundo que entiende de cifras consideró súper conveniente, súper bajo, de manera que el Estado de Chile adquirió conforme a su constitución las empresas nacionalizadas en precios muy satisfactorios, que fueron entonces, los acuerdos fueron ratificados por contratos de transacción y a su vez aprobados por decretos leyes de rango constitucional. Así que todo el proceso quedó limpio y cerrado en la forma que te cuento.
¿Usted también participó en la redacción de los decretos leyes?
Sí, la participé bastante. Participé mucho, sí. Yo en la negociación de los decretos, sí. Yo participé en los decretos leyes que formaron, con los cuales se formó Codelco. Y sí, exactamente cómo se creó la corporación Codelco, el decreto de ley 1350, el de la Comisión Chilena del Cobre, el decreto de ley que consolidó la nacionalización por idea de Pinochet. Sí, me tocó participar en todas esas redacciones. Diría que la parte principal de esa redacción es mía.
Por ahí leí que incluso en los últimos temas para resolver los conflictos con las compañías mineras había un problema tributario y que usted fue la que indicó cuál era la ventaja de optar por la solución que el gobierno de Chile proponía.
Bueno, fue bien interesante porque se le dijo a las compañías extranjeras que aprovecharan el hecho de que podían descontar en su país lo que no podían obtener de indemnización, y por lo tanto de esa manera lograr de una manera indirecta hacer que el gobierno norteamericano, al cual pertenecían las empresas nacionalizadas, pagara parte de la indemnización. Con eso se logró reducir sustancialmente el monto. No recuerdo el detalle de todo esto, que no es fácil, pero yo saqué un libro, y en ese libro viene explicado este sistema, pero ahora la memoria me está fallando para el detalle, pero lo básico es eso, que se utilizó ese subterfugio que sirvió para achicar la indemnización.
Usted siguió, una vez que terminó el proceso de la nacionalización, porque ahí con los decretos leyes se acabó el proceso de la nacionalización, usted siguió vinculada con Codelco.
Claro,
¿Usted redactó también la ley orgánica de Codelco?
Sí, también. También me correspondió redactar los borradores de esa ley. Sí, es prácticamente. Tanto es así que en el juicio que tiene Codelco con la Contraloría, emití un informe en que me refiero a este tema.
Ese informe, eso es la discusión que hay, si son funcionarios públicos o no.
sí.
Perfecto. Bueno, ¿usted después por cuánto tiempo permaneció en Codelco?
Permanecí, estuve en dos oportunidades en Codelco. Estuve primero cuando se cerraron los acuerdos y cuando se creó Codelco, hasta el año 78, creo, o 76. De ahí salí de Codelco y me incorporé al estudio Filippi, que es un estudio privado, donde también fui pionera, porque nunca había habido una mujer en un estudio de esa clase. Entonces, pero después, cuando salió el presidente Elwin, me pidió que volviera a Codelco, y esta vez volví como abogado ejecutivo de primera clase, en el puesto muy importante dentro de Codelco. Así que ahí estuve entre el 90 y el 94. Y fuera de eso, estaba en el estudio Filippi por muchos años.
Ahí quería conversar sobre el tema de ser socia del estudio Filippi. Usted fue, por mucho tiempo, la única socia dentro de un grupo grande de socios. ¿Cómo fue vivir la experiencia de ser la única mujer socia en un estudio muy grande y muy importante? ¿Y cómo se fueron integrando las abogadas en el estudio y los cargos de dirección?
Bueno, la incorporación de mi persona en el estudio Filippi fue novedosa para todo el mundo, porque no existía ningún estudio de esa clase en que hubiera una mujer. Pero como salí de Codelco, entonces fui acogida por don Julio Filippi en su estudio y quedé incorporada. Y empecé a trabajar en condiciones bastante especiales, pero me fue bien. Tengo algunas anécdotas. Yo necesitaba clientes en el estudio Filipe. Y no me no tenía no yo como venía a ser abogada de Codelco, no tenía ningún cliente. El primer cliente que se me apareció fue el dueño de un kiosco que repartía revistas en el edificio afuera en la calle. Pero no, el mismo día que me apareció ese interesante cliente, me llamaron por teléfono para permitirme que compitiera con abogados de otros estudios en ser nombrado por la Getty Oil Company, que era una compañía petrolera norteamericana que venía a explorar la minería en Chile. Y de esa competencia, que entrevistaron varios abogados, me eligieron a mí. La parte anecdótica es bastante simpática, porque parece que dijeron, venían dos o tres jefes de la Getty Oil, y uno de ellos dijo, "But she's a woman", pero es mujer. Y el abogado jefe de la Getty dijo, "We can live with that", podemos vivir con eso. Y me nombraron. Así que me quedé nombrada como abogado. Entonces entré con esa facilidad, digamos, porque detrás de todo estaba mi participación en la negociación de los acuerdos con las empresas nacionalizadas, que me llenó de prestigio. Así que entré y por mucho tiempo fui la única mujer que quedó contratada como socia, porque claro, el estudio en esa época, los estudios todavía no se organizaban como grandes estudios, de manera que tampoco había una formación de sociedades propiamente. Pero yo era, de hecho, era como socia.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con doña Laura Novoa Vázquez, abogada. Señora Laura, usted siempre ha sido principalmente abogada de la industria minera, también sé que también ha participado en proyectos de inversión y también ha colaborado con la ESO, por ejemplo. Y fue principalmente la industria minera en una época que esta industria estaba desarrollada a nivel mundial casi exclusivamente por hombres, al punto que estaba muy mal mirado que las mujeres bajaran a las minas. ¿Esto era solamente en Chile y también pasaban en otros países? ¿En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo?
La verdad es que no estoy muy segura cómo era en otros países, pero en Chile sí que era muy estricto. Pero ya me las arreglé. Resulta que la Chile Exploration Company empezó a explotar una pequeña mina que se llamaba La Africana, que está cerca del túnel Lo Prado actual. Y esa mina, La Africana, por supuesto que no permitía el ingreso a mujeres. Pero yo me había hecho bastante amiga de los ingenieros mineros que manejaban la mina. Y con uno de ellos me llevó a la mina y me disfrazó con un mameluco de minero que me puse ahí, y con él bajé a la mina, La Africana. Así que así rompí anecdóticamente la prohibición que había, porque nadie se dio cuenta que yo había entrado a mina. Y fue una experiencia súper interesante. Esa mina se acabó y fue una de las primeras experiencias mías profesionales, porque comparada con Chuquicamata era una pobre mina chiquitita, está La Africana. Y por lo tanto, como yo era abogada interna de la Chile Exploration, no pensaron que era preocupación de la gran mina, y me la encargaron a mí. Yo me preocupé del aporte y de regular, de entrar, de establecer cómo llegaban los capitales de esa mina, que me parece que eran una cantidad como 2 millones de dólares, una cantidad que dentro de todo no era importante. Bueno, así que yo enriquecí mucho mi experiencia profesional al atender esta mina. Y esa es una anécdota interesante. ¿Le conté el cuento del batonier? No.
No, no.
Bueno, ya, de entre las cosas que me tocó como representante de Codelco, tuve que ir a Londres cuando se hacía la comida anual del cobre. Y me invitaron a una comida importante. Y llegó la hora de comida y había un batonier que golpeaba el suelo disfrazado de conserje, no sé de qué, o de mayordomo, que dijo: "Gentlemen, dinner is served. Caballeros, la cena está servida". Me miró a mí en un momento y dijo: "Excuse me, lady and gentlemen, dinner is served". Es el cuento de batonía. Bueno, no sé cómo seguir con esto.
Aparte de su actividad profesional directa, a mí me consta, porque yo tuve el privilegio de trabajar con usted. Usted también ha participado activamente en los procesos políticos chilenos. Y en su opinión, en alguna oportunidad, usted dijo que en una entrevista que miraba con preocupación que el proceso constitucional no cumpla el propósito previsto el 15 de noviembre del 2019 y que no se acabe la violencia desatada el 18 de octubre del 2019. ¿Sigue pensando lo mismo o cree que las cosas han cambiado un poco?
No, estoy muy preocupada de que el convenio del 15 del acuerdo por la paz que firmaba el año 2019, el 15 de noviembre me parece, no se cumpla. Y principalmente no se cumplen los dos tercios que está establecido como obligación para aprobar lo que hay que aprobar. Así que me tiene preocupada lo que aparece como posibles soluciones distintas que no cumplen estrictamente con este acuerdo que es tan importante para evitar que se mantenga la violencia y para obtener lo que se perseguía con este acuerdo tan valioso. No estoy metida en el detalle de estas cosas, pero me impongo por la prensa que hay mucha discrepancia y muchas opiniones distintas. No he logrado una opinión tan clara porque me parece a mí que los dos tercios es una regla fundamental que debe respetarse.
Con usted han trabajado no solamente abogados, sino que muchas abogadas. ¿Qué es lo que usted les ha enseñado a ellas y qué le han agradecido respecto a lo que usted también les ha enseñado?
Bueno, yo cuando no he sido profesora universitaria, pero he ejercido mando con numerosos abogados que me ha tocado que colaboren conmigo. Y en ella, sin que yo me forme una escuela propiamente, pero de hecho he tratado de que siempre se trabaje en equipo, que se trabaje ordenadamente y responsablemente, con sentido de equipo y responsablemente, y respetando los principios éticos, facilitando, por ejemplo, también adquiriendo conocimientos nuevos que han llegado principalmente por la digitación y el uso de la computación, que también ha habido que incorporar en la formación de las abogadas jóvenes. En fin, también parece ser que ahora existe mucho más estudio profundo y más academia que la que había en mi época, en que éramos más prácticos que nada. Actualmente los asuntos se resuelven mucho bajo el imperio de los informes que se emiten y de los informes escritos que se obtienen de los abogados. Y las mujeres participan igualmente en esto con los hombres. Yo creo que en eso estamos bastante avanzados.
Uno de los puntos que también me llamó mucho la atención es que usted no fue partidaria, por ejemplo, de establecer cuotas de género en el Colegio de Abogados.
Sí, no soy partidaria de las cuotas de género, porque yo creo que uno debe optar por el hecho de su capacidad para integrar el Colegio de Abogados. No porque la ayuden para eso. Y en eso, por supuesto, que la mayoría de las mujeres no está de acuerdo conmigo. Pero yo encuentro que uno tiene que tener el mérito directo y personal para optar, y de ahí ser nombrada o elegida. Ya se nota que cuando se usan las cuotas se producen resultados bastante complicados que producen a veces el hecho de que las personas quedan elegidas aunque tengan menos votos que otras, con lo cual se produce una distorsión completa del sistema. Eso de alguna manera indirecta me prueba a mí que no es tan malo sostener lo que yo sostengo, que la mujer por sus propios méritos alcance las colocaciones que necesita.
Aparte de tener una activa participación en ma la materia jurídica, usted también ha participado en las Naciones Unidas.
Bueno, sí, yo fui nombrado. Eso quería explicar. Yo ejercí la profesión dentro del campo minero fundamentalmente, pero aparte de eso, también extendí mis actividades a otras actividades distintas que no son directamente del campo minero. Y me preocupé de temas entre los cuales todos los analicé con espíritu de abogado, o sea, con visión jurídica, a pesar de no ser directamente de mi incumbencia. Así por eso me preocupé de los derechos humanos, me preocupé del derecho ambiental, me preocupé de las distintas disciplinas que hoy existen por ejemplo, principalmente del desarrollo sustentable. En materia de derechos humanos, mi rol se cumplió sobradamente con mi participación en la Comisión RETIC, en la cual fui miembro de ella y participé en todas las actividades de esta comisión, que es muy conocida. También se me nombró miembro después de la Conferencia de Río, de un consejo asesor de alto nivel del secretario general de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Así que yo también, con visión jurídica, enfrenté el desarrollo sustentable. Me preocupé de cosas importantes, por ejemplo, cómo hacer participar a la sociedad civil en el desarrollo sustentable. En ese aspecto tuve un trabajo individual que se llamó encuesta. Decidí hacer una encuesta global a más de 500 entidades para saber cómo mejorar la participación de la sociedad civil en el desarrollo sustentable patrocinado por las Naciones Unidas. En ese puesto estuve 4 años y fui nombrada como digo, por el secretario general de las Naciones Unidas.
Usted también en el ejercicio profesional ha tenido siempre muy presente la ética profesional. Y usted en alguna oportunidad escribió un artículo junto con Juan Pablo Bambas sobre el uso inadecuado del régimen legal minero. ¿A qué se refería? ¿Cuáles son las malas prácticas de ese régimen?
Ya las malas prácticas que se referían a hacer uso de la concesión minera no para explotar las minas, sino para evitar que otros explotaran las minas. Y entonces se capturaban concesiones mineras que permanecían en poder de las grandes empresas que no hacían nada con ellas, pero esas reservas eran sustraídas de la denuncia pública y por lo tanto no podían ser explotadas por inversionistas pequeños. Por eso escribí ese artículo que se llama, ya ni me acuerdo, pero tiene que ver con ese hecho, que era tratar de detener la mala práctica de las empresas grandes de absorber, de acumular concesiones mineras sin base para explotarlas.
Históricamente usted es la persona que ha participado en todos los procesos más importantes en materia minera. ¿Considera usted que la propiedad minera hoy día, como está en la Constitución, está bien planteado? ¿Es necesario modificarla? ¿Cuáles serían esas modificaciones que usted sugeriría?
Tengo un punto específico del cual usted sabe que la concesión minera, por la constitución nuestra, se rige por los tribunales, tiene que ser declarada por los tribunales, establecida. Pero esa regla se le aplica no solamente a la concesión de explotación, que es bastante lógico que sea así, pero también se le aplica a la concesión de exploración, en que no se justifica que se someta a un sistema tan rígido. Y por lo tanto, sería bastante útil que se modificara la concesión de exploración y se marginara el sistema constitucional. E incluso escribí un artículo en un libro de divulgación minera publicado no hace mucho tiempo, hace como un año, dos años, patrocinando el cambio de la concesión de exploración y proponiendo soluciones para regularlo de manera distinta.
Y en el caso de la propiedad minera propiamente tal, hoy día la propiedad tiene una suerte de amparo minero a través del pago a la patente. ¿Eso es suficiente para usted para que una empresa privada pueda desarrollar actividad minera?
Bueno, yo creo que es una cosa que se ha estimado así, con mucha disputa y mucha oposición. Y la verdad es que no sé en qué momento, no he visto que en estos momentos ese tema se haya levantado. Podría levantarse en el nuevo gobierno, no sé, pero que yo sepa, no estoy muy al día en eso, pero puede ocurrir.
Un tema que es importante y que siempre es recurrente en su caso, el caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Usted nos podría decir cómo tomó conocimiento o cómo del nombramiento del presidente y cuál fue su lo que hizo en concreto respecto de la comisión?
Mire, bien interesante eso que le cuente. Yo me había puesto en posición contraria al gobierno militar por la brutalidad que cometió. Y eso se sabía, parece. Bueno, el hecho es que cuando llegó el presidente Erwin y nombró la comisión, salió en el diario que decía, se nombra una comisión de verdad y reconciliación. Y yo iba en un avión volando a Chuquicamata y veo esa noticia y pienso para mí, interno, yo serviría para eso. Llego al aeropuerto de Calama y me esperaba un personero de Chuquicamata para decirme que tomara el avión de vuelta porque había sido nombrada miembro de la comisión. Nunca supe por qué se me dirigió, pero asumo que porque se supo que yo era partidaria de terminar con los abusos que se habían cometido por el gobierno militar. Así que así quedé nombrada integrando la comisión, en que creo que me desempeñé bastante bien. Según dicen los terceros, porque ahí trabajé con Pepe Salaqué, con todos los miembros de la Constitución, que eran personas de alto nivel intelectual y ético.
Quiero hacerle unas preguntas finales respecto, por ejemplo, de la formación de los abogados. Usted ha visto pasar y ha trabajado con muchos abogados y abogadas. ¿Qué le recomendaría para la formación profesional?
Ya, que si hubiera más preocupación que por el derecho, que por las normas jurídicas, que hubiera preocupación por los hechos. O sea, que cada asunto que llega a conocimiento de los abogados para su resolución se enfrente con gran abertura a establecer más que nada los hechos en que incide cada caso. No tanto la parte teórica y retórica, sino hechos, hechos, hechos. Eso patrocino yo como. Y yo tengo que decir que estoy bastante olvidada de lo que me han preguntado, de manera que se he caído en imprecisiones, perdónenme, porque puede ser que me haya equivocado bastante, porque tengo muchos años ya de profesión y acabo de terminar la profesión ahora, fallando el arbitraje, un arbitraje importante entre dos entidades bancarias.
Oh, O sea, ya abandona la profesión. No, no puede ser, no lo puedo creer.
Ya está bueno, ya está bueno, yo creo. Así que bueno, con ese fallo arbitral que acabo de firmar estos días, termino lo que es el ejercicio práctico de la profesión. Ahí quedé nombrada por una decisión del año 97, imagínate. Y he tenido que meterme al cuerpo todo ese juicio, que es muy complicado. Pero ya sería eso.
Le voy a hacer una última pregunta respecto, que es un tema que se ha planteado últimamente y que dice relación con la colegiatura obligatoria. ¿Es necesario tener una colegiatura obligatoria o no lo es?
¿Qué hay aquí?
Colegiatura obligatoria.
Ah, la colegiatura obligatoria. Yo creo que es, no puedo dejar de decir que estoy de acuerdo con el artículo que publicó mi hijo Álvaro en la prensa, me parece que ayer, porque lo leí y me pareció que tenía razón en lo que decía. En buenas cuentas que puede haber colegiatura obligatoria y que esa puede compartir, no necesariamente afectar la libertad de asociación, y que así se ha estimado en algunos países, de manera que se podría seguir un camino parecido en Chile. Eso opino.
Bien, señora Laura, queremos dar las gracias por habernos dado su tiempo y por habernos informado que ya no va a ser más abogada, lamentablemente.
Sí, tengo que terminar. Me costó mucho prepararme para esta reunión. Tuve que revisar los papeles, pero aquí tengo como prueba un currículum corto y un currículum largo, que llamo. El currículum corto es así, muy cortito, es sintomático, pero el largo tiene cualquier cantidad de detalles y cualquier cantidad de intromisiones mías en otras áreas, pero con visión jurídica, del campo de la mujer, campo de los derechos humanos, campo del desarrollo sustentable, en fin, distintas áreas que he cubierto, y en este currículum largo las tengo detalladas, pero era muy complicado para memorizar, así que hasta ahí nomás llego. Gracias por la entrevista.
Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Señora Laura, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Me contaron que usted cantaba con don Gastón Enríquez, su divertido y muy recordado marido, la canción Alfonsina y el mar. Sí. Y precisamente con ese tema, interpretado por Mercedes Sosa, terminamos el programa de hoy.
Ya, preciso, me gustaba mucho esa canción.
Bueno, hasta el próximo miércoles. Hay que recordar que el domingo hay que ir a votar. No todas las personas del mundo tienen esa posibilidad de ejercer ese derecho.
Ya, ahí votaremos el domingo.
Muchas gracias por habernos acompañado, señora Laura. Un agrado nuevamente estar con usted en nuestro programa.
Gracias a usted y perdón por todo lo malo que contesté.
No,
por todas las fallas. Bueno, gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.